Cuando uno mide una canasta, toma en consideración una persona con unas necesidades calóricas, es decir, necesidad de alimentos, y uno define una cantidad de alimentos que esa persona tipo consume entre 35 y 60 años, que es una persona masculina y, digamos, con una actividad moderada. Todo eso que estoy definiendo es un perfil de alguien inexistente, es decir, no es la misma canasta que vos consumís, no es la canasta que consume él, no es la canasta que consumo yo, ni el operador, ni ninguno de los que nos está escuchando. Entonces, partimos de la base que uno tiene que hacer algunas consideraciones y abstracciones para poder tener un entendimiento, porque es un número que resume toda la canasta, digamos.
Claro.
Eso para arrancar. Y después, cuando uno define eso, define tipos de familia. ¿Se acuerdan que hablábamos, este que vos me decías, estos 28.000, cómo están compuestos por una familia tipo de cuatro personas? El INDEC también, y nosotros tenemos mediciones para una familia tipo de tres y para una familia tipo de cinco. ¿Cómo se componen esas familias? Bueno, en el caso de la familia de tres son hombre, mujer y un hijo. En el caso de una familia tipo de cuatro es la misma persona que hablábamos recién, más una mujer, más dos hijos, y en el otro caso es hombre, mujer y tres hijos. Entonces, eso como para tener una idea, se puede armar varios, digamos, solo sin hijos, mujer y hombre sin hijos. Bueno, entonces uno puede jugar y hacer un montón de canastas para alguien tipo, de nuevo, que no existe, que es un ideal y que de
Claro.
alguna manera calcula un promedio. Eso como arranque. Entonces, para entender por qué uno hace ese tipo de abstracciones, porque eso simplifica el análisis y permite hacer ese tipo de comparaciones, porque si no tendríamos que hacer muchas suposiciones, lo mismo con el índice de precios que hablábamos la otra vez. ¿Se acuerdan que Jujuy el mes pasado dio menos que la inflación nacional y menos que la inflación del NOA? Después, si quieren, hablamos de eso, pero es lo mismo. Es decir, cuando yo tomo los precios de la provincia, son más de 300 productos que tienen nueve capítulos, y después me meto en lo que vos me preguntabas recién,
Sí.
que uno es alimentos,
Sí.
pero después tenemos indumentaria, vivienda, esparcimiento, transporte, el tema de educación. Entonces son nueve capítulos. Entonces, digamos, uno tiene que hacer ciertas abstracciones de nuevo, y para hacer una canasta, ¿no? De esos bienes, uno dice, bueno, de alguna manera consumo X productos de cada capítulo que nosotros le llamamos y defino un número. Entonces, cuando a mí me da por arriba, en algunos casos, en algunos meses me da por arriba, otros meses Jujuy da por abajo que nació o que el no, eso depende del mes. Es una variación que corresponde a una canasta tipo de Jujuy, que no es la misma de la canasta tipo de Salta, que no es la misma de la canasta tipo de Catamarca, que no es la misma de la canasta tipo de Buenos Aires. Y ahí hay otra cuestión adicional, y me pongo un poquito más técnico. Digamos, nosotros tenemos precios que arrancan, que se denominan con base en 1980, es decir, con precios de una encuesta nacional de hogares que se hizo en el año 80. El INDEC tiene una canasta que es del año 2004. Entonces, fíjense que hay un desfasaje de canastas, y obviamente en la canasta nuestra aparecían en aquel momento que fueron, digamos, de alguna manera cambiados por otros productos, por ejemplo, carbón, escobas, ¿no? Hoy aparece internet, antes no había, ¿no?
Sí.
Entonces digo, va a haber
¿Se toma
diferencia.
como básico internet, Fernando?
Para el año 2000, para el año 80 que nosotros medíamos, no había. Así que para arrancar,
Claro,
nosotros no medimos eso.
bien.
Tratamos de medir algunas cuestiones vinculadas a eso, pero seguramente, y eso estamos trabajando, aprovecho ya para contarles, digamos, el INDEC el año pasado hizo una encuesta nacional de hogares. En el año 2018, que se van a presentar los resultados este año y que va a cambiar el INDEC su año base al año 2018. Entonces, ese mismo momento, cuando el INDEC seguramente el año que viene salga a exponer los datos del año 2018 con el nuevo año base, nosotros vamos a hacer lo mismo, así que vamos a actualizar y ahí va a ser un poquito más comparable, digamos, la situación. Entonces, lo que quiero transmitirles. Hay toda una cuestión metodológica y por eso hay diferencias. Eso
Claro.
quiero que les quede, digamos, a la
Claro.
gente. Y que como que no sientan que cuando les da mal o por arriba o por abajo, por ello siento que la gente se enoja. Bueno, la inflación efectivamente aumenta. Y metiéndome un poco en la pregunta que vos me decías por ahí, la sensación es que la inflación muchas veces es menos que alimentos. Efectivamente, en el caso de Jujuy, el 50% de estos nueve capítulos se los lleva a alimentos. Entonces, en general, lo que le pase a alimentos le va a pasar al indicador. Ahora, a nivel nacional es un poquito menos del 50%, entonces influye más, por ejemplo, el transporte, influye más otros elementos que están vinculados a enseñanza, etcétera. Entonces, por eso depende mucho de la composición.
Del lugar,
cómo está armado el indicador. Eso me parece que es importante porque uno cuando lee el número frío no tiene toda esta explicación y por ahí no entiende por qué puede haber diferencia y uno por ahí la primera cosa dice, me están mintiendo o me enojo porque digo, no me representa. Y es tal cual así. No es una representación de mi canasta. De hecho, de nuevo, digo lo mismo. Yo no me siento representado ni por esa persona ni por esa canasta. Mi canasta seguramente es muy diferente a la tuya, muy diferente a la
tuya.
Claro,
cada uno, sí, eso está
y
claro.
Y esto, para simplificar, termina siendo algo difícil, ¿no? Porque uno cuando va y compra los productos en el súper y sube y dice, no puede ser, si mi canasta sube, no sé, porque la señora o yo mismo que hago cálculos, yo siempre voy a comprar, por ejemplo, leche para los chicos, entonces uno sabe más o menos y
los precios,
dice,
sí.
no puede ser. Resulta que los precios que yo compro no tienen nada que ver con la inflación. Bueno, pues justamente por eso explicaba y me tomaba el tiempo de explicar que hay 9 capítulos y que son más de 300 productos, y que en definitiva, solamente tomando los productos cuando yo voy al súper, que es el producto, si vos querés, el rubro alimentos, tiene una participación importante dentro del indicador, pero no es todo el indicador. Entonces, hay otros indicadores que hacen que el índice de precios suba. Y ahí corto, y después seguimos charlando, por supuesto, para redondear la idea. Fíjense que el mes pasado el rubro alimentos dio un poquito menos de que a nivel nacional, pero subió mucho otros servicios. Por ejemplo, el caso de transporte subió mucho, más del 4%, y subió mucho también viviendas. Entonces, no es que, más que el promedio, digo, ¿no? No es que no está subiendo el índice. Lo que pasa que justo el mes pasado, que tiene más participación o más peso en el indicador, creció un poquito menos. Entonces, esa es la explicación básica de por qué dio menos Jujuy.
Dio por debajo.
Pero bueno, el mes anterior dio por arriba,
dio
digamos,
por
y
arriba,
nadie
claro.
me llamó para decirme, che, ¿por qué da por arriba? Entonces, digo, hay que tener cuidado y conocer un poquito cómo se hacen los números para poder charlar, ¿no?
Yo creo, Fernando, para acompañar un poco lo que decís, que la gente por ahí no entiende tanto cuánto sube, qué promedio sube educación y demás, en lo que siente más palpable y es lo que por más llama a la radio y consulta y dice, es obviamente alimentos, que es el día a día, que es lo que compra todos los días. Entonces, ahí es donde ve y donde surge la pregunta, que está muy bueno que lo expliques, surge la pregunta y dice, pero ¿cómo puede ser? Si me dijeron que, yo te lo contaba fuera de micrófono, me dijeron que la inflación fue del 3,1 y yo veo que los alimentos no fue del 3,1. Bueno, ahí nos acaba de explicar Fernando todos los ítems que se toman en cuenta, más de 300 temas diferentes, lo que da un global de X número que es el mensual, pero que obviamente en alimentos puede ser superior a lo que da ese global, y no es que se esté mintiendo en el trabajo, sino que son cosas distintas, digamos.
Ya. Fernando, y aprovechando, digamos, que te tengo la posibilidad de charlar con vos acerca de otro número que se ha dado a conocer, aparte de la canasta, de esos números fríos que muchas veces es importante escuchar la explicación, el tema del desempleo, que fue otro punto que no sé si trajo controversia, pero bueno, la vuelta a los dos dígitos, giró todo, digamos, acerca de eso. Jujuy, el conglomerado Jujuy-Palpalá, está, digamos, con una cifra elevada en cuanto a desempleo. Bueno, ¿qué lectura y qué nos podés decir vos en la explicación técnica justamente?
Bien, está bueno, digamos, de nuevo lo mismo voy a arrancar. Bueno, primero para el dato para la gente, digamos, efectivamente Jujuy en la última medición, que es el primer trimestre de 2019, dio más alto que la Nación y dio más alto que el NOA. Eso es un inédito en realidad de los últimos tiempos. Jujuy siempre daba por abajo del NOA y por abajo de Nación, ¿no? ¿Qué pasó, digamos? Está buena la pregunta. Primero, para que los oyentes, digamos, puedan entender la explicación, necesito un poco contextualizar. Yo, de nuevo, como soy profesor, les cuento. Nosotros, para medir la desocupación o la tasa de desempleo, tenemos que tener en cuenta, a nosotros medimos la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. para que la gente entienda, los inactivos son los menos de los que tienen menos de 14 años y los más de 65. Es decir, los chicos que están, obviamente, por ejemplo, en la primaria no trabajan y los jubilados, los abuelos ya no trabajan. Ahora, dentro de eso, y por eso acá traje un formulario de la encuesta permanente de hogares, después si quieren se lo charlamos un poquito, se le hace una pregunta a esa persona si durante la semana anterior estuvo buscando trabajo. Si estuvo buscando trabajo y nos dice, digamos, en la encuesta cuántos días y cuántas horas estuvo trabajando. A partir de ahí se define si es empleado o desempleado. Y de ahí recién uno tiene una idea y una caracterización de cómo es ese empleo o cómo es esa desocupación. Lo que quiero decir es, entonces, puede ser que haya un pasaje de la gente que está en la población económicamente activa a inactiva. ¿Esto cómo sería? Bueno, yo resulta que estoy trabajando y como mi señora fue a trabajar, ya no necesito trabajar. O exactamente al revés. Si estoy en la población económicamente inactiva y yo estoy trabajando y mi señora dice no nos alcanza, que sería el caso de hoy, digamos, porque la canasta, supongamos, está como viene subiendo, la señora dice, bueno, no nos alcanza, entonces yo me inserto en el mercado laboral y paso de inactivo a activo. Entonces, eso es lo que le quiero entender, es que hay un flujo siempre del pasaje de la población económicamente inactiva a la activa o al revés. Hay todo el tiempo está pasando ese movimiento. Bueno, ¿qué pasó ahora? Particularmente, la gente de la población económicamente inactiva pasó a la población económicamente activa generando una demanda extra de trabajo que no había. Entonces, por más que el trabajo, y parece esto una contradicción, pero no lo es, por más que el trabajo siguió, digamos, incrementándose, o la tasa de actividad, que nosotros después les cuento que es la tasa de actividad, sigue aumentando, la tasa de empleo aumenta, no fue suficiente para dar cobijo a todos esos empleos que antes no estaban demandándose y ahora se demandaron.
A ver si te entiendo, sí. Fernando. Por ahí la crisis económica que estamos viviendo hace que esas familias que tenían un integrante laburando necesitan a dos o tres que salgan al mercado laboral y esa demanda es superior a la cantidad de fuentes de trabajo que estamos por el momento en capacidad de ofrecer.
Correctísimo, exactamente. Esa es la explicación. Yo tengo alumnos, por ejemplo, en la facultad que antes no trabajaban y que algunos están empezando a buscar trabajo y por ahí no encuentran. Uh-huh. Y eso es otra cosa interesante, que no es una cosa que vamos a descubrir hoy, digamos, pero es interesante cuando uno analiza, digamos, cómo está compuesto en general. Estas personas que están incorporándose al mercado laboral, en general los que tienen más inconvenientes en conseguir trabajo son jóvenes y en general mujeres, ¿no? Entonces la edad más compleja es para conseguir trabajo son los que tienen menos de 29 años y encima si sos mujer tenés menos probabilidad, digamos, de conseguir empleo. Entonces, bueno, efectivamente, digamos, ahí, reitero, no es de ahora, eso viene de hace muchos, muchos años. Seguramente en los últimos registros que tenemos en Jujuy fue empeorando, pero, digamos, es una característica de la dificultad, digamos, de la inserción de la juventud en el mercado laboral. Y ahí, digamos, me gustaría, digamos, explicar un poquito. Efectivamente, digamos, si uno mide el primer trimestre del 2010, porque esas otras cosas que hay que saber comparar, digamos, ¿no? Uno debería comparar el primer trimestre del 2018, que es el año anterior, contra el primer trimestre de este año, que es el 2019. Claro. Para, si no, hay una estacionalidad, digamos, por ahí.
Claro, no mes a mes.
Exacto, no mes a mes, o no este trimestre contra el otro, digamos, no. Sería porque digamos hay estacionalidad en el empleo, en el desempleo. Efectivamente ahí subió, digamos, 4 puntos, pasó de 7 a 11 la desocupación, así que efectivamente hay una incorporación. Primero, en ese año creció más gente, ¿no? O sea, la población total creció, porque hubo un crecimiento de población, es decir, hubo entre nacimientos y gente que de funciones, más la gente que se va creciendo, se va incorporando al mercado laboral. Bueno, eso más o menos lo tenemos medido, la población total creció 3.000 personas. Ahora, 18.000 personas pasaron de la población económicamente inactiva a la población económicamente activa, y eso es lo que hizo que por más que uno genere empleo, no hayamos podido, digamos, absorber esa cantidad de empleo necesaria para que, bueno, toda esta gente esté contenida, ¿no? Entonces, bueno, eso se dio en este mes. Eso no quita que, digo, porque por ahí me preguntan, y bueno, ¿qué va a pasar más adelante? Bueno, eso no lo sabemos porque la dinámica del mercado laboral es muy, muy diferente. Y ahí cierro con una cosita que me parece, digamos, atado con lo que es la ocupación. El último dato que yo tengo, digamos, por actividad económica de empleo, que eso es otra fuente, porque esto es encuesta permanente de hogares, otra fuente es Ministerio de Trabajo, que es el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, me da que, comparando enero contra enero, hay un 0,6 de decrecimiento de empleo en Jujuy, enero contra enero. Y esto, digamos, estas cuestiones son importantes destacarlas. ¿En qué sentido? En que por ahí, si uno compara, y eso por eso venía a colación, si uno compara, digamos, no sé, mayo contra enero, va a dar negativo porque Jujuy es estacional. Recuerden que nosotros tenemos tabaco, entonces diciembre y enero son picos para nosotros importantes y después decrece porque esa gente ya no es necesaria para ese momento del tabaco, vuelve después a fin de año, vuelven a contratar otra cantidad importante, claro, gente. Entonces, digamos, hay que tener cuidado con las comparaciones. Bueno, en ese sentido, digo, hay y se ve, digamos, que hay tanto a nivel nacional como a nivel provincial una difícil, digamos, situación de poder generar empleo. Sí, como se ve y como ustedes se ven en los medios y toman, digamos, un montón de información, los sectores que siguen generando empleo son los vinculados a la electricidad por cauchar y efectivamente, digamos, todo su entorno va generando más empleo y también minería. Lo que pasa es que esos dos sectores no son tractores de tan importantes de empleo como pueden ser, y que son los más importantes, el agro, como decía, la industria y el comercio. Entre esos tres que acabo de nombrar, representan más del 50% del empleo formal en la provincia. Entonces, si vos, digamos, no podés dar empleo en esos sectores, es muy difícil, por más que vos le pongas muchas ganas a los otros sectores, poder dar una respuesta, digamos, global al tema del empleo.
Fernando, nos queda poco tiempo, lamentablemente, porque es muy interesante escuchar los conceptos. Le vamos a pedir la disculpa del caso a Diario 790, nos vamos a pasar unos minutitos porque también es interesante. Después de todo este trabajo que se hace en cuanto a medición, en cuanto, digamos, al testeo y a los números, la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos tiene esos números y llega hasta Casa de Gobierno, en donde, digamos, informa justamente al Ejecutivo Provincial de los números. ¿De ahí termina, digamos, tu rol o hay otro estudio en cuanto a posibilidades? Porque recién le decías a Luis acerca de que hoy más integrantes de cada familia se han visto con la necesidad de salir a buscar una fuente laboral. Digo, ahí es donde termina tu trabajo, esta posibilidad de darle a conocer los números, o alguna alternativa que pueda surgir también en cuanto a posibilidades.
Nosotros en general hacemos alguna digamos, esto que te digo, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cómo está compuesto el desempleo? ¿Cuáles son los sectores que más necesitan atención? Mira, nosotros el viernes salió el indicador y el sábado nos juntamos con el Secretario de Desarrollo Productivo y el Ministro de Producción. Justamente ellos querían conocer, porque eso va evolucionando, como digo, digamos, cada trimestre hay un nuevo informe. Los temas de empleo también, a ver cuáles son los sectores que van generando más empleo, cuáles son los sectores que habría que apuntalar. Bueno, y a partir de ahí se diseñan algunas, bueno, yo como digo, aconsejo, bueno, nosotros dependemos de Hacienda, así que todos los informes nosotros, claro, los pasamos al ministro, pero en definitiva siempre estamos en contacto con producción, justamente para ver y diseñar algunas cuestiones que después se plasman en leyes o en algunas cosas. No voy a anticipar ni nada de eso porque creo que corresponde al área de producción, sí. Pero sí quiero transmitir, digamos, a la comunidad, digamos, que es una preocupación. Efectivamente, estamos ocupados en conocer cómo es el problema y a partir de ahí generar y diseñar políticas públicas y charlar también con los empresarios. Y aprovecho este último minuto, por favor, para contarte, porque me parece interesante esto que acabo de comentar. Nosotros necesitamos tener más información para poder hacer mejores políticas públicas. Nosotros hemos hecho un convenio hace poquito, hace un mes, con la Unión Industrial para ir monitoreando la actividad industrial, para conocer dónde estamos parados. Acabo de decir que son de los tres sectores que más empleo generan en la provincia, formal. También estamos en contacto con la Cámara de la Construcción, vamos a hacer indicadores para ir viendo la evolución del sector de la construcción, también es fuerte impulsor de mano de obra. También estamos haciendo, la semana pasada fui a Buenos Aires para firmar un convenio con la Fundación Observatorio PYME, que ya se hizo alguna vez en Jujuy, vía Consejo de la Microempresa, una muestra de 100 empresas para conocer cómo está evolucionando ese sector PYME, que no conocemos, conocemos bastante poco. Estamos haciendo con la UBA esta modificación, este estudio de cómo va a ser el futuro del índice de precios al consumidor, porque eso nos sirve a todos. Estamos trabajando en la generación de un indicador de actividad económica que se llama ISAE Jujuy, que es un anhelo que, bueno, yo lo venía trabajando en la universidad, pero se discontinuó. Así que estamos hablando con una doctora en estadística que está en Santa Fe para que nos ayude a meterlo al taller, al indicador, recauchutarlo, digamos, y volverlo a poner en funcionamiento. Es decir, toda esa batería de información que estoy comentando, que va a estar disponible seguramente antes de fin de año, más el Producto Bruto de Jujuy que estamos trabajando, va a permitir tener una idea mejor y apuntar efectivamente y ser más efectivos en las políticas públicas que podamos hacer. Efectivamente, como ustedes saben, nosotros estamos insertos dentro de Argentina, así que hay muchas cuestiones, por ejemplo, de impuestos u otras cosas nacionales que impactan mucho más, y nosotros tenemos limitaciones a nivel provincial, pero se pueden hacer cosas, ¿no? Como la ley, por ejemplo, que hicimos en algún momento vinculada a la ley de inversiones, ¿no?, que ustedes la conocen. Y ese tipo de cosas se pueden hacer perfectamente, tienen efecto final en la provincia. Entonces, si bien estamos insertos en la economía nacional y podemos hacer algunas cosas con algunos grados de libertad, hay otras cosas que no podemos tener injerencia, como por ejemplo si quisiéramos bajar el IVA no podríamos.
No hay posibilidad.
Pero sin embargo, bueno, toda esta información, reitero, va a permitir, digamos, tener más información para ser más efectivos en la política pública.
La última, y ya te liberamos, Fernando. Tocaste un tema recién cuando hablabas y decías empleo formal, como aclarándolo. ¿Es grande, es alto el índice de empleo informal en la provincia? Pues salió ayer un informe de la UBA que a nivel nacional era muy grande.
Mira,
acá en la provincia lo tienen medido.
Mira, con honestidad no lo hice todavía el cálculo en la dirección. Sí te puedo adelantar como profesor, yo lo hice el cálculo en el 2010. En Jujuy daba el 51% de informalidad.
Ah, bueno, cerca, 49 dio el informe la UBA.
Claro, eso es 2010. Después yo fui calculando por ahí 2012, 2013 y 2014 y dio un poquito menos. Y después entiendo que ahora ha ido subiendo, así que probablemente estemos más cerca del 50% porque dio la vuelta, digamos, ¿no? O sea, la informalidad ha ido creciendo. Pero bueno, eso es un cálculo que vamos a hacer seguramente en los próximos meses, así que vamos a compartirlo después.